bien, buenos días. Estaba peleándome con el pelo, yo tengo ese problema que cuando hace muchos años explicaba lo que me pasaba el pelo, decía así una broma, decía me parezco Astro Boy. Y hoy en día muy poquito saben de qué hablo. Yo era una vez de niño y mirábamos Astro Boy. Pero alguien de esos que miraban Astro Boy, contaba los viejos. Así que fue no dar ni se paró y entonces ya no expliqué y dije que tengo los pelos como Goku. Ahí la ven a más, ¿no? Cuando se convierte en Super Saiyajin, no sé cuánto. Lo cierto es que tengo los pelos así y se me están volando encima. Así que eso es bien serio. Bueno, estamos contentos de estar en esta mañana acá. Estamos peleando el verano. Ustedes saben, ya el señor nos va a dar la posibilidad de hacer inversiones para algún aire o algo, pero no hace tiempo. Así que hagan cara de que no hace calor. Cara, está más. Traten de ubicarse los ventiladores y vamos a tratar de llevar este tiempo lo más dinámico posible. Espero que todos tengan sus calendarios. No olviden el calendario ahí, los sugieres tienen, si alguien le falta, no sé dónde está ahí atrás. Que tienen el puede levantar la mano, lo pueden dar. Y estamos viendo un estudio en el libro de Josué, La fe que conquista, y hoy tenemos Josué 5 y 6, La fe que derriba muros. Me encanta el tema, estoy sorprendido de cómo Dios lo va colocando, especialmente al empezar el año, en un tema que nos toca a todos, porque estás a punto de comenzar muchas cosas. En nuestra cabeza argentina tiene los hijos de ellos que les había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. Verso 8, cuando todo acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaran. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros, observen esta frase, el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Justo era el día de la Pascua. Y los 14 días, a los 14 días de Noé por la tarde en los llanos de Jericó. Esta es la tercera Pascua que celebran. Ojo a esto que en un momento lo vamos a explicar. Verso 11, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, después de 40 años, cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Entonces Josué, cerca de Jericó, tal vez estaba meditando, pensando, ¿no? Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Llega el capítulo 6 y están las instrucciones que Dios le dio de cómo conquistar la tierra. Y Jericó, dice el verso 1, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, tenía mucho miedo los de Jericó. Mas Jehová dijo a Josué: mira, te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y les explica de que rodeen la ciudad. Verso 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, y el séptimo día darán no una vuelta, sino 7 vueltas. Verso 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Así que Josué los llama, le da las instrucciones. Verso 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero esta vez 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que está en casa con ella en cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guardaos del anatema. No toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y los turbios. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce serán consagrados a Jehová. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron la bocina. Aconteció que cuando hubo el pueblo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada. Sigue el relato, verso 25, más Jehová salvó, más Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy. Verso 27, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Oramos. Señor, queremos rogarte que nos hables en esta mañana por tu palabra, que traigas esta historia desde la antigüedad y la hagas revivir en nuestros corazones, dejándonos las enseñanzas que necesitamos para enfrentar este año que comienza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas cosas, solo vamos a ver dos. Lo que primero te quiero decir es que a veces hablamos de este muro que se derribó. Desde lo histórico y lo arqueológico es impresionante, porque era la más grande ciudad, la más grande fortificación, y era la antesala de toda la conquista de Israel. Y ese muro cayó. Los arqueólogos descubrieron que las ruinas de Jericó declaran que el muro cayó hacia afuera, cosa extraña, que fue consumida por fuego, lo que dice la Escritura, y que no quedó nada. Es muy interesante porque quiero comenzar donde voy a terminar, como el elemento de firme todo esto, porque mientras que un arqueólogo descubrió esto, años después otra arqueóloga quiso volver a ir y dijo que todo era verdad, pero el año era distinto, así que no coincidía con el relato bíblico y le quitó valor al relato bíblico, aunque sí coincidía que los muros habían sido caídos hacia afuera, que la ciudad había sido quemada y que no había quedado nada. Hace pocos años un arqueólogo creciente, el doctor Wood, que su única especialización es, bueno, dentro de todos sus rubros, la cerámica de aquellas épocas, descubrió que la arqueóloga anterior fracasó en la cuenta y que realmente la comparación de los restos de Jericó coinciden con la fecha en que Josué entró. Pero todo esto lo digo porque es todo un debate para explicar lo que no se puede explicar, que el elemento de fe es lo que condiciona todo lo demás. Porque también después hay distintas idea, si el muro cayó porque la gente marchaba mucho y el peso de tanta marcha aflojó los cimientos. Otros han querido hacer experimentos de si la bocina generaba una onda de expansión que derribaba los ladrillos. Y por último, algunos dicen que fue un terremoto. Lo cierto es que el muro cayó. Y lo que más me interesa cuando más miro esto es qué tontería querer buscar una explicación cuando Dios obró de la manera que obró. Y yo necesito acercarme entendiendo que todo esto pasa por lo que estamos hablando estos dos meses, la fe que conquista, es un elemento de fe. Y es esta lucha absurda de querer reconocer o no un elemento que más allá de la historia y la arqueología, es el elemento de la fe. Es querer explicar a un Dios, es exactamente lo que pasó cuando yo explicaba de Rahab, que algunos querían decir que no era lo que era, sino que era solo un anfitrión en una casa, como para salvar el honor de Rahab o salvar el honor de Dios. Cuando Dios no necesita limpiar el pecado de sus hombres y mujeres, Él lo perdona, Él no necesita borrarlo. Él no hace lo que hace la gente en cada país, que escribe la historia de los héroes, lo bueno y no lo malo. Aquí escribimos lo bueno de San Martín, de Sarmiento, de Belgrano, no lo malo. Dios se detiene a marcar el pecado del hombre, porque el pecado del hombre no cambia. Dios muestra la grandeza y la gracia de Dios. Dios acá está revelando que Él obra de la manera que lo quiere hacer en tu vida, y el elemento es fe. Por eso Vamos a empezar con la fe y terminar con la fe. Ahora bien, cuando vos tenés el tema del muro es una consecuencia. O sea, cuando vos oís esta historia, o tal vez viste alguna imagen o alguna figura, tenés que entender que el capítulo 6 debe ser leído con el 5. Por eso ahí en tu apunte tenés dos cosas: la preparación para la victoria y la obtención de la victoria. Todo lo del capítulo 6, que vamos a ser casi breves al explicarlo, tiene que ver con el capítulo 5. Y el capítulo 5 te abre el versículo 1 explicándote algo muy interesante: que el pueblo de cananeo y amorreo tenía mucho miedo. Ya habían oído, Rab había dicho, lo que Dios hizo cuando abrió el Mar Rojo. Ya habían oído lo que Dios hizo con Israel cuando venció a los reyes en el desierto. Y ahora habían oído que abrió el mar, el río Jordán. Estamos hablando de 2 millones de personas que cruzaron aquel río. Un pueblo enorme que Israel estaba arrastrando por todo el desierto y ahora cruzaron el Jordán. 600.000 por lo menos de ellos eran soldados. Entonces, cuando vos lees el verso 1, es tan importante el verso 1, porque no hubo aliento en ellos, porque ellos oyeron, verso, como Jehová había sacado las aguas. Y cuando vos lees el verso 1, lo único que puedes pensar es hora que Josué marche, es hora que Josué avance con el pueblo y tome la ciudad. Este es el momento, está a punto ideal, no hay dudas, hay que hacerlo. Y Dios dice, no. ¿Saben cuánto pasó desde el verso 1 hasta el capítulo 6 que se arriba al muro? 2 semanas. Esto es donde los conceptos tuyos y míos humanos se queman. Donde Dios muestra que no es la cuestión de que el muro caiga, es otra cuestión. Sí podían haber cruzado el Jordán y estaban ahí a kilómetros, estaban delante. Los cananeos estaban atemorizados. Pero en realidad el pueblo no estaba preparado. Israel no estaba listo para la victoria. No estaban listos para vencer. Parece loco o curioso esto, ¿no? Que yo te diga en esta mañana, lo que vos querés lograr es muy bueno. El problema que querés vencer, sin duda, es bueno. El pecado que querés triunfar, pero también no estás preparado. Tiene que haber una preparación a la cual Dios detuvo a Josué y al pueblo, porque ellos tenían que hacer y tratar con asuntos pendientes de carácter espiritual. La consagración viene antes de la conquista. A ver, necesito lograr que piensen conmigo. Vivimos en el capítulo 6, vivimos queriendo que el muro se derrumbe, vivimos queriendo que Dios sobre mi matrimonio, mi familia, mi vida. Dios dice, antes de eso está el capítulo 5. Antes de la victoria viene la preparación, antes de todas las fantasías que tenés. Y las cosas buenas, no era malo que el muro cayera, y aún conquistar la tierra era una orden de Dios. Pero los tiempos de Dios tienen que ver con rectificar el rumbo, con arreglar las cosas del pasado, con poner en orden otras cosas para avanzar y conquistar. Yo pregunto cuántos de ustedes arrancaron el año diciendo, este año quiero hacer las cosas distintas, en el trabajo, en el dinero, en mi matrimonio, con mis hijos. Pero si no hiciste cambios hacia atrás, si no rectificaste el pasado, no puedes avanzar. No podían ir adelante porque tenían que resolver cosas que quedaron estancadas. No se puede ir hacia adelante sin arreglar el asunto espiritual hacia atrás. Y esas 2 semanas eran las semanas de la regla. Vuelvo a repetir, estaban enfrente de Jericó, listos para la victoria. Dios dice así: mi pensamiento no son tus pensamientos, como lo alto del cielo y de la tierra, Isaías 55, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los tuyos. Dios sabe más que los expertos. Josué, dale, vamos a... Dios está por sobre las circunstancias son ideales. Dios está más allá de los pensamientos propios. ¿Saben? Un punto clave de todo esto es que tenía que ser la victoria de Dios, no de Israel ni de Josué. Tenía que quedar en claro, como todo lo que Dios hace, que era Dios. Porque ¿sabes qué? Vos y yo hemos ido fracasando de fracaso en fracaso. Si Dios va a hacer algo nuevo en este año, lo va a hacer Él, no vos. No es Israel y no es Josué. Tres cosas tenían que hacer, tres experiencias que vivir. Número uno, renovar el pacto del Señor. Entonces Dios le dice, tienen que circuncidarse. La circuncisión era una señal que Dios dio a Abraham, Génesis 2 y Génesis 17, de un pacto. La palabra pacto acá tiene una relevancia muy interesante. La Biblia habla mucho de pacto. Dios es un Dios de pactos. Y los pactos se mantienen por lo que Él es. Los pactos serían hoy en día un contrato entre dos personas, pero los pactos de Dios dependían de Él. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Abraham está dormido y Dios pasa como que el pacto dependía de Dios. Siempre depende de Dios. Y cuando Él obra en nuestras vidas es por fidelidad a su convenio, a su pacto y a su promesa. Por eso en la antigüedad decían, este yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como diciendo, yo vengo de una, te recuerdo la herencia de lo que está viviendo por los pactos y las promesas que Dios hizo a su pueblo. La circuncisión era una señal del pacto, porque Israel era un pueblo del pacto. E Israel era un pueblo marcado. Y la marca en su cuerpo recordaba a quién pertenecían. Esto es lo cual y por lo cual hoy en día me asombra la cantidad de gente cómo se pone tatuajes por todos lados. Yo no puedo creer, lo que más me impacta a mí es el tema de que son por siempre los tatuajes. Hay que tatuarse algo, ¿no? Porque en el caso de un deportista, pues deportista es un desastre. Era un deportista, yo digo, más de los que se tatuaban un nombre. Amo a Laurita, después te rompiste con Laurita, ¿qué haces? Tenés que buscar una Laurita por todo el mundo. O amo a la Rita y la abuela hace un solcito. Pero la gente pone y se identifica. Dios dice, mi señal de pacto es a quién perteneces. Y esto era algo que ellos habían dejado de hacer. En el desierto, por 38 años, no habían practicado la circuncisión. La generación anterior muere por incredulidad y esta nueva no estaba circuncidada. En un sentido, era un pueblo sin pacto. Era temporalmente la nación que no tenía un pacto con Dios. El pacto que habla de un compromiso, de consagración y de santidad. Te recuerdo algo. Este pacto de compromiso estaba relacionado con el pacto con Dios y que ellos iban a estar ahora en relación con un pueblo perverso, pagano. Tenían muchos problemas. Hoy, una de las cosas que vemos es el descontrol sexual. Un descontrol absoluto. En aquella época era igual. Solo pensá en Sodoma y Gomorra. Pensá en Rahab y Jericó. Los amorreos eran lo peor de lo peor. Y la violencia, el otro elemento, sexo y violencia, corría como moneda cotidiana en aquella época. Así que Dios quería también recordarles que iban a guardarse en santidad en medio de un pueblo perverso al cual iban a estar en contacto. Lamentablemente no lo hicieron muchas veces y siempre sufrieron las consecuencias. Cuando Dios habla de circuncidarse, una cosa interesante es que Deuteronomio 10, 16 habla de circuncidar el corazón. Que la señal externa sea una marca del alma. Los judíos con el tiempo tomaron la circuncisión como una señal religiosa, no algo del corazón. Por eso después Pablo dice, nosotros los creyentes estamos circuncidados en Cristo, es una circuncisión espiritual. Por eso los legalistas, en hecho, querían que los creyentes gentiles se circuncidaran. Habían perdido de vista y querían mantener un acto de físico cuando solo era un reflejo de algo espiritual, una circuncisión de corazón, un pacto de corazón, una muestra de quién pertenecía. Pero ellos no solo tenían que en la circuncisión encontrar ese pacto y renovarlo, tenían que también probar su fe en esa renovación del pacto. ¿Cómo renovar la fe? Porque según lo que vas a leer en el verso 8, eso generó que todos los hombres circuncidados y los soldados, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Hablan de varios días donde el pueblo estuvo desprotegido. Hubiera sido fácil a Jericó descender y destruir un pueblo que no podía batallar.
Tuvieron que tener un acto de fe, y en esto vas a ir viendo la fe de Josué y la fe de todo el pueblo, y algunas cosas interesantes en un momento más. El verso 9 quiero llevarte. ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué el pacto? ¿Por qué la prueba de fe? Porque quería quitar el oprobio. Las burlas del enemigo cuando ellos no entraron a Canaán, las burlas del enemigo que no iban a entrar a la tierra prometida, Dios quiso quitar el oprobio que ellos venían arrastrando. Ahora déjenme detenerme en un momento esa frase, quitar el oprobio. ¿Algunos de ustedes viven, han vivido bajo el oprobio o la vergüenza de algo que no ha cambiado? Algo que hemos crecido. Me gusta mucho la palabra vergüenza, me molesta en un punto. Pero creo que una cuestión de reconocer el pecado es sentir vergüenza. Y cuando sentí vergüenza, qué bueno que es. O sea, a ver, es feo, pero es muy bueno. ¡Qué vergüenza lo que hice! ¡Qué vergüenza! Creo que esta es la línea cuando la cruzamos y sentimos... ¡Es una vergüenza! Creo que es una exhortación que cuando alguien te hace te duele mucho, ¿no? Que te dice, ¡qué vergüenza lo que hiciste! ¡Qué vergüenza lo que dijiste! ¡Qué vergüenza lo que otros van a ver o pensar de vos! ¡Vergüenza! Ellos llevaban unos oprobio y una vergüenza. Y Dios la quiere quitar. No necesitas caer el muro, necesitas consagrar tu corazón. Dios quiere quitar el oprobio de este año. Dios quiere quitar el oprobio que llevaste en el 2017 y a lo largo de la vida. Por último, en esta renovación del pacto, ellos necesitaban circuncidarse para participar de la Pascua. Porque según Éxodo, solo los circuncidados participaban de la Pascua. Así que el número uno, la preparación para la victoria requiere renovar el pacto con el Señor. Antes de ir a la número dos, pienso en cuántos de ustedes han ido a algún campamento y han hecho una decisión. Creo que aquí la mayoría han pasado por tantos campamentos. Ni qué hablar los campamentos de verano, que creo que todos en algún momento fueron. Y los campamentos de iglesia que hemos tenido. Un día vamos a escribir un libro, Los campamentos de la iglesia de Aedo. Y va a ser un bestseller. Ustedes no tienen idea de lo que fueron los primeros campamentos. Uno donde llovió todo y se inundó todo y salíamos con las camas flotando. ¿Cuántos estuvieron en ese campamento? Muy bien, Marta salió flotando ahí, muy bien. Y otro campamento increíble que la iglesia de Edo vivió fue el campamento, que lo recuerdo exactamente porque fue el día que cayó el presidente de la Rúa. ¿Ustedes recuerdan ese día, no? Yo no sé si se acuerdan que uno oía en el barrio que decía, vienen del fondo robando todo. Yo decía, ¿de qué fondo? Porque todos venían del fondo robando todo. A ver, ¿se acuerdan de ese día? Bueno, nosotros habíamos alquilado un hotel en Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, no me acuerdo, exactamente. Teníamos todo pago, el micro pago, me llamó toda la iglesia. En aquel momento éramos unas 100 personas que nos decían, todos, ¿qué hacemos? El país está incendiándose, el presidente se fue en helicóptero y vienen del fondo robando. Tenemos el hotel pago, el micro pago, nos vamos de campamento. ¡Yuhu! Y la loca iglesia de Dios se fue de campamento. Y fue inolvidable, unos días preciosos en un tobogán de agua que sacó el corazón de niños, de muchos que eran viejos y se tiraban con palo. Mucha historia. ¿Cuántos de ustedes han estado en un campamento y han tomado una decisión? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en un fogón y consagraron su vida al Señor? ¿Cuántos de ustedes pasaron adelante y dijeron, Señor, te entrego mi vida? ¿Y qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó? No hay muro a derribar si no renovás el pacto con el Señor. Si no arreglás eso. Una de las cosas que digo cada vez que estoy predicando en un campamento, en una conferencia, en una invitación, digo lo siguiente: Dios es serio en tus decisiones. Tómalo como Dios lo toma. Dios toma seriamente lo que decís. Heriberto Elliot, el hermano de Jim Elliot. Jim Elliot fue uno de los 5 misioneros que murió en la selva del Amazonas, junto al río Curaray, predicándole a los guaraníes. La historia muchas veces la hemos contado, hay un documental, hay una película, hay un libro. El hermano de Jimmy Taylor, ese muchacho de los 5 jóvenes que murieron, Jim Elliot es el que escribió una frase que hemos repetido mucho, no es ningún tonto, No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Heriberto, su hermano, estuvo aquí en Aedo años atrás. Un tremendo hombre de Dios, ya grande. Su hermano fue jovencito y murió como misionero. Él vivió junto a su esposa sirviendo toda la vida. Yo le dije, don Heriberto, ¿puede decirnos a la iglesia algo bien claro sobre la rendición de la vida? Y él dijo esto: yo les sugiero a cada uno de ustedes que convenzan a Dios de la seriedad de su consagración. Y yo no entendí bien claro. No es porque Dios debe ser convencido, vos me entendés. Sino le estoy diciendo, mostrarle que es seria tu rendición, que seriamente consagras tu vida, que seriamente le das tus bienes, tu familia, tus hijos, tu futuro. Algunos de ustedes no fueron serios, suficientemente serios en aquel campamento. Israel tenía que ir hacia atrás y renovar ese pacto. Te invito a que lo hagas en este día. En segundo lugar, ellos tenían que recordar la bondad del Señor y celebran la Pascua. Eso es del verso 10 al 16 del capítulo 5. Así que no solo tenían que renovar el pacto del Señor, recordar la bondad del Señor. Qué interesante, ¿no? Mira qué casualidad. La nación llega al otro lado del Jordán justo cuando la fecha, a los 14 días, tenían que celebrar la Pascua. Qué casualidad, ¿no? No hay casualidad. Dios es exacto en sus tiempos. Era tiempo de hacer la tercera Pascua. Tercera. La primera fue en Egipto, el día que muere el primogénito y el pueblo es salvo. La segunda es en el monte de Sinaí, Números capítulo 9, antes de ir a Canaán, 40 años antes. Ahora hay que volver a la Pascua. Porque si no recordás el pasado, no vas a poder enfrentar el futuro. Como alguien me dijo hace poco, mira hasta donde Dios nos trajo hasta ahora como iglesia, como personas. ¿Por qué no miras atrás hacia donde Dios te trajo? Siempre pensamos lo que me falta. Mira hasta dónde Dios llegó, hasta dónde nos llevó. Mirate acá sentado. Tenían que recordar el pasado para ir hacia el futuro, para enfrentar la prueba futura. Y luego dice ahí, yo sé que lo pasé rápido, el verso 12, comieron el fruto de la tierra, los que dicen un grano tostado y un cereal riquísimo que ellos no habían comido mucho, y se acabó, claro, este Salmo 23.5, aderezas mesa delante de mis enemigos. Estaban haciendo un banquete delante de Jericó. Y en ese momento, verso 12, y lo pasamos tan rápido, cesó el maná. Dios por 40 años mantuvo su misericordia y su gracia, a pesar de que el pueblo fue increíble. Y el maná no terminó de llegarlo. Pero ¿sabes que el maná fue un problema para muchos judíos? Vos podrías leer ahí en Éxodo 16, Salmo 78, Números 11. Ellos habían quejado tanto. Teníamos las ollas de carne en Egipto y ahora comemos este maná. Este pueblo que el maná, en vez de verlo como la bendición de Dios, tanta queja trajo. Ahora están en la tierra prometida, el mejor fruto, la leche, la miel. Esto es lo que Dios quería. Y vos seguías pensando en Egipto. Como alguien dijo, le fue fácil a Dios sacar a Israel de Egipto. Le fue fácil. Bueno, las plagas en el Mar Rojo le fue fácil, pero parece que le fue muy difícil sacar a Egipto de dentro de Israel. Iban recordando un viejo pasado de miserias y de hambre. Se olvidaron la esclavitud, pensaron en la olla de carne. ¿Sabes? La Pascua, el memorial, nos habla de que tal vez te olvidaste muy rápido de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Te acordás cuando Él te salvó? ¿Te acordás las cosas que Dios hizo en tu noviazgo, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué pasó con tu memoria? ¿Saben que aquí no hay nadie como creyente de algunos años que no pueda levantar su mano y contar una historia de cómo Dios fue bueno para con él o con ella? en algún momento y en algún tiempo de tu vida, pero lo olvidamos. La pasamos por alto. Ellos no iban a tener ninguna conquista si no recordaban la bondad del Señor. En último lugar, la preparación para la victoria requirió no solo que renovaran su pacto con el Señor y recordaran la bondad del Señor, sino reafirmaran la presencia del Señor. Eso es verso 13 al 15. Ahora, Dios nos da esta parte de la Biblia para todos, pero los que están en un liderazgo, es muy especial este pasaje. Yo quiero que veas si sentís lo que yo siento, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Yo veo a un Josué líder a cargo de millones de personas. Un Josué que circuncidó al pueblo, que tomó la Pascua, y ahora estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando. Estaba meditando, yo me siento tan identificado, estaba ahí. ¿Qué hago? El muro, Jericó. El pueblo, los chicos, las familias. Cruzamos el desierto, me acuerdo de Moisés. José fue niño en Egipto, fue joven en el desierto, era un hombre, ahora en la tierra. Y estaba todo sobre él, y estaba ahí. En aquel lugar solo, pensando, meditando, reflexionando. Yo me permito agregar, sin casi creer que me equivoco, dudando. Porque la aparición de Dios es un fortalecimiento de su fe. Así como fue el mensaje que Dios envió a Josué a través de Rahab. Dios os ha entregado la tierra, es lo que Jericó cree, creelo Josué. Y en medio de ese tiempo tan especial para Josué, alza los ojos y ve venir a alguien. Viene con una espada desenvainada, y como era un soldado de las características de él, era todo o nada. Si eres enemigo, morirás, o eres de nuestro lado. Y entonces dice, soy el príncipe del ejército de Jehová. Déjame explicarte algo. Esta es una de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor aparece en el Antiguo Testamento, y es un tema muy interesante para estudiar, más allá del corte teológico de que el Señor aparezca, las formas en que aparece siempre tienen que ver con sus propósitos para las personas. A ver, número uno, aparece Abraham. Cuando Abraham no sabía cómo iba a llegar la promesa, cuando Abraham vio que su esposa era vieja, que él era viejo y que las promesas se estaban, parecían muriendo, y él seguía creyendo, el Señor aparece como un viajero. Aparece como un viajero a este peregrino de fe, Abraham, y se sienta a su mesa y le habla del hijo que va a tener y de los planes que Dios tiene para con él. Más adelante, cuando vos lo ves a Jacob, el muchacho que se convierte en hombre y siempre peleó con Dios, siempre peleó con Dios, siempre, aparece el Señor y aparece como un luchador. No es un viajero en una mesa sentado animando a su hombre Abraham, es un luchador que lleva a Jacob a la sumisión, donde le hiere en la cadera y lo hace inclinar para rendirse para los planes de Dios. Dios aparece como lo que Jacob necesitaba. Era un luchador. A veces es un viajero, a veces es un luchador. Cuando estos tres muchachos muestran que tenían tanta fe como Daniel y tanta valentía como Daniel y están en el horno de fuego, el Señor los va a salvar y los salvó. Pero aparece acompañándolos. Porque a veces eres sencillamente una compañía en el horno de fuego de tu vida. Es estar ahí, es como cuando tenés a alguien que querés. Yo solo no enfrento muchas cosas, estoy con mi esposa, enfrento las cosas. Cuando tenés que ir a algún lado y le decís a un amigo, acompáñame, alguien ahí, él está acompañando. Por último, vos lo ves allí a Josué, que aparece como un príncipe del ejército de Jehová. No del ejército de Israel, de Jehová. Él es el general de los generales. Siempre el Señor se revela de acuerdo a lo que necesitas. A veces era un viajero en el recorrido de tu vida. A veces era el luchador que pelea con tu orgullo y con el mío. A veces será el compañero en las horas más difíciles, o será el príncipe para las batallas que nos esperan, porque la vida cristiana es una batalla. Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales mandadas. Esto es así, es una pelea, una batalla, hasta que no caigas en cuenta, no va a haber victoria en tu vida. Y el Señor aparece y se revela, y sencillamente vos vas a ver el aliento que recibe, de tal manera que, como Dios había prometido estar con Moisés, dijo él, Josué capítulo 1, yo voy a estar contigo, Josué, no estás solo, porque eso es lo que encontrás en el verso 13, Josué estaba solo. No estás solo, estás conmigo. Y ahí hay tres cosas. Número uno, él le adora. Se da cuenta y cae de rodillas. Mira, no es hasta que tomemos el lugar de siervo que él pueda tomar el lugar de Señor en la vida. Te lo voy a repetir. No es hasta que tomemos el lugar de siervo que él pueda tomar su lugar como Señor en tu vida. Yo tendría que parar acá y decirte, en realidad el mundo ni se va a derribar, ni se va a mover. Si no nos rendimos a Él, si no le adoramos a Él, si no tomamos el lugar, yo no soy Josué, no soy el general, no. Tú eres el príncipe del ejército de Jehová. Yo estoy aquí casi como un accidente, que no lo fue, Dios lo puso, Moisés me dejó, es Dios. Eres tú el general, eres tú el príncipe, y le adora. Y el Señor le recuerda a Josué que Josué era sencillamente el segundo al mando. Porque él no solo vino a animarlo, vino a dirigirlo. A veces el Señor nos tiene que recordar que nosotros no estamos a cargo. ¿Cómo nos gusta estar al mando de todo? ¿Cómo nos gusta controlar todo? Yo no voy a hacer levantar la mano, porque todos van a levantar, todos nos gusta controlar. Alguien me dijo muchos años atrás que cuando uno pasa mucho tiempo en un grado de escuela, un profesor o maestro, cruza la hora de la escuela y la traslada esa forma a donde esté, y es verdad, porque un maestro de escuela dice, chicos, cállense, siéntense, saquen el papel, tarea, escriban. Jaimito, anda a dirección. Porque Jaimito siempre va a dirección, ¿no? ¿Verdad? Vení, sentate, callate, habla, pará. Y salí de ahí y te acompañe ese estigma. No sé si lo viste en un almacén. Que está en el almacén, dice, ¿quién sigue? El maestro dice, sigue él, usted que le dice, no, usted estaba atrás, váyase para atrás porque usted se metió antes. Y él quiere queso, déme el queso que yo estoy apurado. ¿Qué pasó? Y lo mismo pasa en la casa, ¿no? Llévate que es. Ese estigma, no de docente, sino de la vida, de querer controlar todo. Josué estaba solo en un control que él no podía tener. ¿Has llegado al punto de darte cuenta que no puedes controlar nada en la vida? ¿A vos no te da inseguridad? A mí me da mucho miedo que no pueda controlar nada. Pero deja que Dios controle. Josué, vos, segundo en el mando. Y luego le dijo, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque es santo, porque el lugar donde estás es santo, es la tierra del enemigo, ahora es tu tierra prometida, pero yo estoy aquí, es santo, porque después de la adoración viene la santidad. Santidad es la puerta que abre las bendiciones de la vida. Y por último, Josué, es hora de levantarte e ir a la batalla. ¿Te das cuenta cómo ellos fueron preparados para la victoria? Si no llegamos a renovar el pacto con el Señor, no va a haber victoria. Si no nos paramos a recordar la bondad del Señor, los muros no caerán. Y si no reafirmamos la presencia del Señor, mi presencia era contigo y te daré descanso, no va a pasar nada este año. ¿Realmente querés un año igual? Yo tuve lindas y buenas cosas que Dios me dio el año pasado, pero hubo cosas feas. Yo no las quiero repetir. Yo no las quiero volver a vivir. Yo no quiero volver a llorar por cosas que lloré. Pero no hay posibilidad de cambio o de fe que derriba muros si no hay una renovación y hay un recuerdo y una reafirmación de quién es el Señor en la vida. Ahora llegás a la segunda parte, la obtención de la victoria. Cuando vos estás en el capítulo 6, tenés que recordar que Israel tenía muchos soldados, pero no contaba con máquinas para sitiar, no contaba con arietes, no contaba con catapultas ni torres móviles. Sus únicas armas eran hondas, flechas, lanzas. Era muy poco lo que tenía. Pero ¿qué importa eso cuando el Señor está allí? Los muros eran altos, eran triples, 3, 2 y 4 metros, así que las casas estaban en el medio y la victoria en aquella época no venía por las armas, sino por el muro. No había aviones, no había misiles. La ciudad era inexpugnable, por eso es muy... Puedes aprender tanto cuando en el capítulo 6 dice a Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¡Ja! ¿Cuántas veces te van a decir eso en la vida? Se cerró esa puerta. De ahí no salís, cambiar no hay cambio. Dios todavía abre los lugares, más que abrirlos los derrumba. Es el esfuerzo humano de querer cerrar una puerta bien cerrada, todavía Dios la abre. Ahora no quiero que dejes de ver que en el capítulo 6 te explica que la vida cristiana implica retos y desafíos. Hay una batalla que tenemos y no hay problema, la victoria está en Cristo. Yo ya les entregué la tierra, pero si no caemos en cuenta que tenemos un reto, un desafío, yo necesito preguntarte antes de concluir con estos, con algunos conceptos generales de este capítulo, ¿cuál es tu desafío en este año? ¿Verdad? ¿Cuál es tu reto en cuanto al dinero? ¿Cuál es tu reto en cuanto al matrimonio? ¿En cuanto a tu vida como soltero o soltera? ¿O en cuanto al estudio? ¿O en cuanto al trabajo? ¿O en cuanto a la iglesia? ¿Cuál es el desafío de la vida? ¿Cuál es el reto de la vida? ¿Estás dejando que la vida te pase? ¡Qué aburrido! Dios siempre presenta la oportunidad de nuevos desafíos porque hay victoria en Cristo. Así que ellos arrancan. Y vos vas a ver en el verso 2 que ellos tenían las promesas de él, porque dice, yo te he entregado, así que solo tenían que creer y depender, ¿no? Capítulo 6, verso 2, más Jehová dijo a Moisés, a Josué, perdón, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra, te los entregué. Y luego debían seguir las instrucciones. Ahora déjenme explicarle algo de las instrucciones. Primero está ligado el número 7, que estaba muy ligado a la historia de Israel, que tenía que ver con un número relacionado a algo perfecto y completo. ¿Saben que los judíos hasta el día de hoy, en Israel, la mayoría de los nombres los ponen sumando? Enseguida ellos hacen la cuenta y cada nombre es un número. Porque vos te complicás la vida, ellos ponen el nombre de sus hijos en un nombre de hebreo que represente números. Y el número 7 era un número muy particular en la historia judía y representativo de un Dios que hace cosas perfectas y completas. Así que tenían que ir los soldados, tenían que ir el arca, la presencia de Dios, los sacerdotes y tocar las trompetas. Iban a recorrer el Jericó, eran 3 hectáreas, tardaban media hora más o menos de dar la vuelta. Y a su vez, el último día, 7 veces dar la vuelta, tardaban 3 horas habían tardado. Son demasiadas cosas muy interesantes, ¿no? Porque primero Josué debía hacer tocar las trompetas. Ahora había 2 tipos de trompetas en Israel, las de plata que tenían que ver con batallas y otras cosas, y las de carnero con júbilo. Ellos llevan la trompeta de carnero. Las trompetas que hacen tocar son de júbilo, de fiesta. Ellos no iban a una batalla, iban a una victoria. Ya estaban celebrando lo que iba a pasar, así que la trompeta sonaba como júbilo y como victoria. Ahora otra vez vuelvo, déjenme, pónganse, viajen conmigo en el tiempo. Estás ahí, Josué nos va a dar las instrucciones. ¡Ah! Y algunos soldados estarían con su espada diciendo, ¿a quién mato? ¿Dónde entro? No, vamos a caminar. ¿Cuánto? Una vuelta y se van a casa, acá a la tienda. ¿Vos pensás que todo Israel tenía fe? Que todos obedecían, pero ¿qué hicimos acá? Iban, Y la gente de Jericó mirando, había dos cosas, seguro uno se burlaría. ¿Qué están haciendo? Es desfile hoy, ¿qué pasó? Y otros les daría temor. Algo están tramando estos judíos. Lo cierto es que era tan incoherente, humanamente hablando, pero Dios salva a Josué con las trompetas, a Gedeón con las antorchas y los cántaros, y a David con una onda. ¿Sabes qué? Dios le encanta hacer eso. Le encanta mostrar que tus pensamientos y los míos, llenos de cosas grandes y elevadas y poderosas, no sirven de nada. ¿Quién te daría salva sin espada? Tu más grande muro cae por fe, no por tus conclusiones, argumentos o pensamientos. Así que Josué manda al ejército, no sé si mandó los 600.000 soldados, era mucho. Debe haber mandado un grupo menor a rodear una vez, dos veces, tres veces. Y tenía que hacer algo más. Ahora no tengo tiempo para el versículo más curioso. Tienen que marchar, suena la trompeta y tienen, ustedes pueden buscarlo, guardar silencio. No tienen que hablar. No hables. No hables. Solo marchar. Y eso no es así. Cállate, no hables. ¿Cómo nos gusta hablar, no? Josué, estás loco. No hables. ¿Qué hacemos? Mirá que eres jericoniense. ¿Cómo te llamaría uno que vive en Jericó? Jericonense. Bueno, es de raro. ¿Cómo haces? ¿Qué? No hables. Dios le impuso guardar silencio. ¿A quién de ustedes le gusta estar callado? Bueno, hay algunos que sí, otros no. Otros tenemos que hablar y hablar, hablar. Ni qué hablar, discúlpenme, pero dos mujeres. ¿Ustedes piensan dos mujeres sentadas juntas que no hablen? ¿Alguien ve esa imagen? No, ni en ciencia ficción. Y por eso lo que las mujeres me mandan es los WhatsApp. 10 minutos. Es un sermón. Lo bueno es que cuando termina el sermón, la otra mujer le contesta otro sermón. Yo no sé cómo les da el tiempo para oírse y para hablar, pero está fantástico. Los hombres deberíamos aprender un poco de las mujeres, ¿no? Los hombres dicen, no, bueno, chao, careta feliz, chao, ok. Lo que más ponemos las manitos orando, así, y ya está. Mujeres, ay, ¿cómo que te pasó esto? Que yo no puedo, que no soy yo. Bueno, mujeres no podían hablar, hombres no podían hablar, silencio. Qué difícil. Qué difícil callarse la boca. ¿Y saben qué? Quiero que tomes este concepto. Tenían que marchar. ¿Sabes lo que tenés que hacer cada día de tu vida? Marchar en fe. Uy, pero el día marcha en fe. Pero este problema, marcha en fe. Seguí avanzando, seguí caminando en fe. Pero ¿cómo? Seguí caminando en fe. Un día el muro va a caer. Marcha en fe, marcha en fe. Hay días que lo único que hay que hacer es marchar en fe. ¿Qué hiciste hoy? Di la vuelta al muro, marché en fe, me callé la boca y fui a la tienda. Esta es la vida normal. El muro va a caer el día que Dios quiera que caiga, y va a ser por su gracia. Tú partes marchar y callarte la boca. Y no te lo digo a ti o a vos, me lo digo a mí mismo. Debo marchar y callarme la boca. No sé qué pensamientos de Jericó, no sé los pensamientos que uno tenía, pero era de confiar y de entregar la vida al Señor. Y por último, llega el último día y la trompeta suena y los muros caen. Y entonces ahí viene algo que no tengo el tiempo, de que Dios le mandó que la ciudad tenía que ser tomada toda y destruida toda. Tenía que haber muerte, destrucción, y nadie tenía que tomar oro para sí. Por eso en el capítulo que viene, el próximo domingo, vamos a ver que algún soldado acá que tomó un lingote de oro y un manto babilónico, no tenía que tomarlo y lo tomó, y trajo miseria. Todo eso porque el soldado tomaba los botines para sí, le era permitido, pero en esa orden de esta vez no. La primera ciudad que va a caer, la más grande, la más fortificada, que va a dar gloria a Dios, todo va a ser para Dios, y la ciudad va a ser toda destruida. Algunos empiezan a decir que es Dios malo. No, a ver, te voy a explicar algo para que tengas una idea. por años y años el amorreo y el cananeo habían llegado a niveles de corrupción y perversión única, eran pueblos violentos y sanguinarios. Eran pueblos que Génesis dice, ¿hasta cuándo la maldad del amorreo? Eran pueblos que hacían de la religión una prostitución, donde el sacrificio de niños era algo común, donde no había reglas, ni normas, ni moralidad. Este Dios que parece cruel es un Dios que genera algo, porque el pueblo de Israel tenía que llevar la palabra de Dios y traer al Cristo. No podía ser contaminado. Y más allá de tus pensamientos y los míos, esta es la santidad de Dios que toma relevancia. Por eso no te debe asustar lo que ves. Habían sido ya 400 años y otros casi 400 de un pueblo que había llegado a los límites extremos de su violencia, y Dios fue claro en su orden. Y el pueblo de la ciudad cada vez quemada, y la promesa es que nunca más se dará y se construirá. Y cuando más adelante el primer rey alguien quiere construir, sus hijos mueren, porque aún queda la promesa de maldición sobre la ciudad. Jericó era muy representativo de toda la maldad del hombre y de toda la bondad y santidad de Dios. Porque te quiero agregar algo más para que no te quede duda. Dios no destruyó a todos Jericó, salvó a Rahab y a toda su familia. Y como Rahab y toda su familia había oído del Dios de Israel y creído en el Dios de Israel, cualquiera en Jericó que hubiera creído en el Dios de Israel hubiera sido salvo. Rahab es la muestra de la gracia de Dios en medio de su juicio, y así va a ser siempre. Este es el Dios que condena eternamente al pecador al infierno, porque también ama eternamente y envía a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. Al terminar en esta mañana quiero mostrarle dos versículos y preguntarte en cuál de los dos está. Los dos versículos hablan de Josué 6. Uno está en Deuteronomio y otro está en Hebreos. Y los dos versículos nos llevan a una conclusión. La primera es Deuteronomio 1:28. Y te cuento lo que dijeron, lo que Moisés cuenta que dijeron los espías cuando por primera vez, 40 años atrás, llegaron a Canaán y vieron las ciudades de Canaán. Y dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, son gigantes. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los anaseos eran gigantes, tenían gigantismo, Goliat era anaseo. ¿Ves lo que dice ahí? Lo subrayaste, yo no tengo subrayada. Muralladas hasta el cielo. El primer texto, mi primera pregunta, ¿qué es tu muralla? ¿Hasta el cielo crees que es? Por esto murieron en el desierto, por esto vagaron 40 años. ¿Cuál es la muralla tan alta que pensás que no va a caer? Explícame cuál es. ¿Cuál es el pecado? A ver, que te domina, ¿cuál es el problema que parece no resuelto? ¿Cuál es la prueba de sufrimiento, de enfermedad que te acosa? ¿Cuál es la muralla tan alta? Bueno, esa muralla tan alta primero no llega al cielo, pero sí el cielo la derriba. Por eso nuestro último texto está en Hebreos, capítulo 11, verso 13, y me encanta este texto porque me recuerda, y luego vamos a escuchar una canción ahora para terminar. Me recuerda lo que dije al principio, gente que desde la arqueología quiere explicar, cuando hay una sola razón por la cual los muros de Jericó cayeron, una sola razón. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó.
Por la fe.
No hay más. No hay menos, por la fe. Te pregunto, ¿tienes tu fe? ¿Estás dispuesto a creer en el Dios que quiere derribar los muros? La fe aparece como un hilo conductor relacionando personas. Tal vez una de las ilustraciones más claras que hay es la de Marcos 5, también Mateo lo presenta, cuando En la misma escena, Dios junta a la mujer que toca el manto, 12 años enferma, y Jairo, que viene porque su hija de 12 años está muriendo, recuerda, después muere, y el rey la resucita. Cuando él va a ir a curar a la hija, la mujer toca el manto, es sana, y Jairo se desespera, le dice: no temes, cree solamente, la mujer es curada, el Señor la salva, tu fe te ha hecho salva, y va a la casa de Jairo y resucita a la niña. La mujer y Jairo es la escena tan clara de lo que Dios obra en la humanidad. Hay una mujer ignorada y hay un hombre, Jairo, que era el principal de la sinagoga. Hay una mujer que no tiene un peso y hay un hombre que tiene todos los recursos. Hay una mujer que sufrió 12 años una enfermedad y hay una niña que por 12 años le dio alegría y está muerta. Hay una mujer que llora en privado y en el anonimato toca el borde, y un hombre que públicamente todos sabían que su hija había muerto. Hay una mujer que casi con un misticismo equivocado toca el borde del manto con vergüenza y con temor, pero también con fe, no en el camino mejor, pero Dios mira su fe y la sana y la salva. Y hay un hombre desesperado que se toma de la palabra del Señor, cree solamente y espera llegar, y echando a las mujeres que lloran, encuentra que la vida vuelve a la vida de la niña por la palabra del Señor. Están en dos polos opuestos, dos universos distintos, la mujer enferma y el principal de la sinagoga, pero ambos están conectados por la fe. Tu conexión con Dios y con Cristo es con la fe, y por la fe, por Él vivimos y para Él vivimos. Es por fe, para que sea por gracia, porque el justo vivirá por la fe. Y si algo va a pasar en tu vida en este año, y en mi vida en este año, y en nuestra familia en este año, y en esta iglesia en este año, es por la fe. Porque por la fe, dice Hebreos 11, cayeron los muros de Jericó. Quiero que escuches esta canción un poquito, porque dura 6 minutos, después la podés ver en YouTube. Solo los primeros minutos. Me gusta que habla de los muros de Jericó y me gusta que dice: lo harás otra vez. Escucha la canción y luego terminamos. Solo una parte, yo te voy a decir dónde cortar. Y allí va a aparecer la letra. Y el sonido.
Muros muy altos, pensé que caería.
Pensé que caería, no.
La espera termina.
Una semana dando vueltas.
Sé que has vencido.
Pero ya había vencido.
Nunca me has fallado.
Por su padre y
tus manos estaré siempre.
sido siempre fiel. Cuán alta es tu muralla, llega hasta el cielo, es imposible. Dios ha sido fiel, no tiene que ver contigo, es con Dios el asunto. Lo único que espera es una respuesta de fe. Quiero que pienses bien al orar en esta mañana, ¿qué le vas a decir a Dios? Es serio. Tal vez deberás renovar tu consagración a Él o recordar su bondad o reafirmar su presencia. Tal vez alguien que está oyendo en esta mañana debe aceptar a Cristo como Salvador, porque sin Él estás perdido, el pecado nos separa de Dios, estás condenado y Él es amor a muerte en la cruz para salvarte. Estoy pensando en muchos creyentes que tienen alguna muralla bien alta. Decirle, Señor, tú has sido siempre fiel, en ti confiaré. Un día más, pero la noche acabará. ¿Sabes por qué? Porque sé que lo harás otra vez. Porque Jericó quedó atrás y Josué pasó a la historia. Pero Dios sigue haciendo los mismos milagros, respondiendo a tu fe y a la mía. Vamos a inclinar la cabeza para hoy. Tan alta es tu muralla, Él la quiere derribar. Está esperando tu acto de fe. Díselo a Dios, sé que eres fiel, sé que lo harás otra vez. Confío en ti, renuevo mi pacto, mi consagración, mi adoración, mi santidad. Recuerdo de tu bondad y sé que estarás conmigo, Señor. Y te ruego que los muros caigan y que solo sea para tu gloria y por tu honor. Querido Señor, en esta mañana te queremos agradecer por el enorme privilegio de asistir a no un milagro de la antigüedad, sino lo que tú quieres hacer hoy en nuestras vidas. Quisiéramos, Señor, obtener la fe y colocarla en ti, saber que tú eres especialista en derribar muros, que ni siquiera ese es el problema es nuestra relación contigo, es nuestra consagración a ti, nuestra adoración a ti, la santidad. Señor, lo harás otra vez, una y otra vez. Solo estás esperando que te entreguemos la vida y que confiemos en ti. Señor, conoces a cada persona aquí sentada, cada persona es un mundo, con tantos dolores, aflicciones, problemas, pruebas y pecados. Pero tú, Señor, quieres obrar en cada uno de nosotros, como obraste aquel día, en Josué, en Israel, lo quieres hacer hoy en nosotros. Haya corazones dispuestos, rendidos a ti, confiando en ti. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en esta mañana. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.